Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de mayo de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy será Políticas Públicas para el Desarrollo y la Competitividad en la Industria Manufacturera. Para ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Gerardo González Chávez. Bienvenido, Gerardo. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lada sin costo 01800-505-26. De correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestro invitado, Gerardo González Chávez es doctor en economía, maestro en ciencia política y licenciado en economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es investigador titular en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito en la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología. Sus líneas de investigación principales son Estado, salarios, inflación, condiciones de vida, desarrollo industrial, productividad, innovación, empleo, desempleo y migración. Es autor individual de 6 libros, coautor o coordinador de 11 libros, ha escrito 19 capítulos también en libros, 29 artículos en revistas académicas especializadas e imparte cátedras en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y el posgrado de Economía de la UNAM. Muy bien, pues nuestro invitado del día de hoy viene a compartir su trabajo más reciente como coordinador y autor del libro intitulado justamente Políticas Públicas para el Desarrollo y la Competitividad en la Industria Manufacturera. Cabe señalar que este es producto de una investigación sustentada por un proyecto PAPIT y que es publicado por nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Le solicito entonces atentamente aquí a nuestro doctor González Chávez empiece por hablarnos un poco de la obra en forma genérica hablar de cuál ha sido el objetivo de este libro, cuál es su estructura también de manera general y pues es muy importante su punto de vista de los resultados obtenidos. Por favor, Gerardo.
Muchas gracias. El libro es resultado, como se decía, de un proyecto PAPIT. Es un proyecto que duró 3 años, en donde pudimos conjuntar mentes muy sólidas, entre ellas, ya señalaba usted, algunas de sus alumnas que participa como autora. Y la discusión que se da es en torno a qué sucede con la industria en estos dos en dos grandes periodos, ¿no? Sí. En la etapa en donde el Estado es el gran protagonista, incluso se desarrolla un programa que se llamó Industrialización Sustitutiva de Importaciones, en donde el Estado es la base, ¿no? Es el principal generador de empleos, el principal generador de infraestructura, e incluso como nación el principal propietario de las empresas públicas. Sí. Y abarca muchísimas ramas industriales, prácticamente todas, el sector comercio, el sector servicios. Y a raíz del cambio del patrón de acumulación, que se da por ahí por mediados de los 80s, se da toda una transformación también en la forma de producir. Ahora se le deja al mercado la función de exportaciones. Por ejemplo, se cambia el modelo que era un modelo de sustitución de importaciones por un modelo que ahora va a ubicarse en apoyar a aquellas empresas que tuvieran la posibilidad de competir en el mercado internacional.
Es decir, de exportación.
Se habla de sustitución de exportaciones. Uh-huh. Y esto va a afectar de manera muy importante la estructura de la producción. Entonces, cuando iniciamos el trabajo, pues queríamos ver qué tan competitivas eran estas empresas exportadoras y de qué manera se comportaban en la economía. ¿Cuál era el peso en el empleo, el peso en las exportaciones y el peso en el mercado interno, que se dejó de darle prioridad? Y bueno, aquí es donde se presentamos los resultados. Se hace en términos generales el análisis de qué sucedió en los dos periodos. Ubicamos el problema de la innovación y el desarrollo tecnológico, que es fundamental para la competitividad. Sí, sí. Pero también la organización del trabajo. Y la organización del trabajo en el llamado Fordismo-Taylorismo y las nuevas formas de organización del trabajo, ahora ubicadas en lo que es el Toyotismo o la producción flexible. Entonces, allí es donde nosotros decimos, ¿y en dónde se encuentra el empleo? Entonces, encontramos esta relación porque, de alguna manera, las grandes empresas no son grandes generadoras de empleo. Sin embargo, hay una incorporación constante de una masa creciente de fuerza de trabajo. Por decirlo, en los 70s, la PEA era como de 12 millones y medio de trabajadores, y en el 2014-2015 ya son 50 millones de trabajadores. O sea, se ha ido incrementando la masa, entonces en algún lado están. Y si bien la propia estructura económica ha ido cambiando, ubicándose más hacia el lado de los servicios y disminuyendo su peso en el área industrial y ya no digamos en el agrícola, esto ha llevado a ubicar, bueno, y qué, en dónde se han estado generando esos empleos. Entonces, en los 80 se van generando los empleos en las maquiladoras, sobre todo, como un país maquilador, pero ahora descubrimos que también en el siglo XXI los empleos se están generando ahora en las armadoras, por ejemplo, de la industria automotriz. Pero bueno, las armadoras son altamente tecnificadas. La proporción de la fuerza de trabajo en relación a la inversión del capital es enorme. Uh-huh. Ahora, para generar un empleo, por ejemplo, en la industria automotriz, requieres de $1,000,000, ¿no? Entonces, se habla de que hay muchas inversiones, que la Volkswagen va a invertir $1,000,000,000, uh-huh, pero pues solo va a generar 385 empleos directos. Sin embargo, hay otros encadenamientos que se van haciendo a partir de la fragmentación y de la reorganización de la producción. Sí. Aquella producción fordista, taylorista, era muy intensiva en fuerza de trabajo y para la realización de ciertas funciones con una división de trabajo cada vez más directa. Uh-huh. Bueno, el toyotismo lo que hace es recuperar un poco el trabajo en equipo. Incluso uno de los elementos fundamentales del toyotismo es el trabajo en equipo, el trabajo en departamento. Y la producción justo a tiempo, que tiene que ver, a diferencia del Taylorismo, Fordismo, que era lanzar las mercancías al mercado y buscar su ubicación, ahora el toyotismo lo que busca es en función a la demanda. Entonces, la demanda...
Por pedido,
exactamente. Uh-huh. Entonces, ya no se tienen inventarios o se tienen inventarios muy reducidos. Se está produciendo a tiempo en función a esa demanda. Y aunque sigue siendo masiva la producción, ya es más ubicada a ciertos tipos de productos, a una producción más diversificada, uh-huh, etcétera. Y entonces, decíamos, estas grandes empresas son altamente tecnificadas y, por lo tanto, poco generadoras de empleo. Sin embargo, la fragmentación de la producción y el que las grandes empresas vayan concesionando, vayan subcontratando o vayan asignando cierto tipo de producciones, va incorporando a lo que conocemos como MIPYMES, es decir, a las microempresas, aquellos trabajadores que de 0 a 5, digamos, que ofrecen sus servicios, o las pequeñas empresas que empiezan a trabajar como proveedoras de la gran empresa. Y entonces, en estudios que hicimos dentro de la elaboración de este libro para la industria automotriz, resulta, por ejemplo, que la Volkswagen tiene algo así como 16,000 trabajadores en la planta, pero sus proveedores, el número de trabajadores que están alrededor de la planta y que son proveedores de la gran empresa, resulta que son como 50,000, entre 50 y 60,000 trabajadores, que es una cantidad enorme. Y la relación, esto que decíamos, la relación entre el capital intensivo y de mayor tecnificación en las MIPYMES, son mucho más intensivas en fuerza de trabajo, aunque requieren también de grandes innovaciones, de grandes desarrollo para mantener la calidad total, por ejemplo, tener una serie de requerimientos para seguir siendo proveedoras de la empresa, que son requerimientos que tienen que ver con las ISO, por ejemplo, de calidad, de ecológicas, etcétera, y que las pequeñas empresas tienen que cumplir para seguir siendo proveedoras. Entonces, ahí es donde empezamos a ubicar estos aspectos de que cerca del 70% del empleo están generadas en las MIPYMES.
Claro.
En las pymes, alrededor del 70%. Uh-huh. Y si incorporamos a las micro, es alrededor del 90%, 94%.
¿Sí? La mayor parte
del empleo. Uh-huh. Sí, claro, es el más precarizado, el que no tiene regulación laboral. Muchos de estos están ubicados en la informalidad. Ese dato que nos da, por ejemplo, la OIT, que señala que en los últimos 20, 25 años se han generado el 60% de los empleos en la informalidad, ¿no? Y ha crecido poco la formalidad, como es esta situación. Sí, la inversión de $1,000 millones pues va a generar empleos formales. Sí. Pero es una proporción muy pequeña en relación, por ejemplo, a las necesidades que tiene el país de generar cuando menos 1,000,000 de empleos anuales. Uh-huh. Entonces, esos son los factores que nos llevaron a presentar este resultado, en donde incorporamos esta perspectiva general de qué ha sucedido con la industria manufacturera en el ámbito competitivo multinacional o global o internacional. Sí. Y nos fue llevando también a que algunos de los investigadores fueran haciendo análisis por empresas e incorporamos algunos sectores importantes, no todos, desgraciadamente es difícil tratar de abarcar todos los sectores, pero se abarca, por ejemplo, el caso de la industria automotriz, que es básico, sobre todo en este periodo en que estamos sufriendo este cambio o manteniendo un cambio maquilador hacia un cambio de armadores de los automóviles, porque pues el automóvil ya es mundial, ¿no? Se realiza igual que las mismas condiciones que en México, pues en un lado se hace el motor, en otro lado las llantas, en otro lado los espejos, etcétera, sí, etcétera, claro. Y aquí llegan a armarlo. y entonces nos convertimos en armadores de los automóviles, que sí son generadores de empleos en algunos procesos, por ejemplo, en la fabricación del motor, sí hay mucha intensidad de fuerza de trabajo, pero incluso ya se están incorporando nuevos robots para hacer esas funciones que van a desplazar también a estos trabajadores. Entonces ahora la idea de este segundo proyecto, que se deriva de este, que es la importancia de las MIPYMES en la generación de empleos y el desarrollo económico de México, que es una continuidad de esto, ¿no? Pero esto nos da las bases para poder entender el contexto general.
Sí. Bien, vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Has hecho una síntesis muy completa y una explicación muy interesante acerca del objetivo y los objetivos en general que ha tenido tu proyecto y que, bueno, se ve retratado aquí en la participación de gente que está contigo en el proyecto y que ha sido invitada finalmente también a participar en la publicación. Quiero decir a nuestros radioescuchas que muy amablemente el doctor Gerardo González Chávez va a obsequiarnos 5 ejemplares para nuestros radioescuchas. ¡Ah, qué bien! Para nuestros radioescuchas que llamen y que expresen alguna reflexión o alguna pregunta, alguna duda acerca de lo que les surja durante este programa. Entonces, bueno, decía yo que quedó muy claro el objetivo de este trabajo y, bueno, los resultados, quienes tengan interés en ver este libro, pues también está a la venta en el Instituto de Investigaciones económicas y, por supuesto, tiene cierta distribución en las librerías más conocidas, las que están en el entorno de Ciudad Universitaria, que si el sótano, que esto, el otro, ahí, ahí encontrarán la obra y, bueno, quienes se pongan águilas tendrán un obsequio.
Y es importante señalar que en el instituto hacen el descuento, de un descuento del 50%.
Bueno,
que es atractivo para...
¿Para todos?
Para todos, sí.
Ah, bueno, está bien. Entonces, están ustedes invitados a comprar la obra, porque no hay cómo tener los libros. Bien, entonces, el papel, digamos, de las políticas públicas, en función de lo que es ahora la industria manufacturera, en manos propiamente de micro, pequeñas y medianas empresas, viene a ser el punto nodal, vamos. Queremos saber... tu punto de vista, tu opinión acerca de qué ha logrado en términos de las políticas públicas, habida cuenta que hoy ya no es la intervención directa del Estado, pero estamos creyendo que, bueno, esperamos, a partir de lo que se dice en los planes nacionales de desarrollo, en los programas específicos para la industria, bueno, ¿qué es lo que han hecho o qué se espera de las políticas públicas para... digamos, para impulsar lo que hay, digamos, de industria, aunque sea maquiladora, porque no deja de ser maquiladora la armadora, finalmente. Claro. Es una forma de maquila un poco más, más amplia y observada desde un punto de vista también ingenieril, tal vez por parte de los dueños principales de las empresas, como es el caso que mencionabas de la Volkswagen. Pero, finalmente, aquí lo que nos importa y mucho es qué está haciendo en términos la política pública o las políticas públicas en función de mayor productividad. Y bueno, para hablar de productividad habría que hablar de empleo. Claro. O sea, qué tanto, pues si no es el empleo que dan las micro, pequeñas y medianas empresas, las más grandes estamos ciertas que no. Ya explicaste las razones. La tecnificación, la innovación, están haciendo, desplazando propiamente mano de obra, no solamente mano de obra de obrero no calificado hasta el calificado. Entonces, esto viene a ser tarea de economía informal, ¿verdad?, en términos de pequeñas y medianas empresas que no logran establecer encadenamiento productivo. Y creo que esta es una de las tareas, no sé tú qué opines, de la política pública. Si no hay política industrial, bueno, ya propiamente para establecerla, sí lograr que la que está y que es pequeña, micro, pequeña y mediana, se encadene. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, bueno, tendremos que recordar que México ha sido uno de los mejores alumnos del neoliberalismo.
Ah, cómo no.
Entonces, esto ha llevado a la idea de que es el mercado quien va a resolver los problemas de empleo, los problemas de productividad, los problemas de competitividad. Y cuando ingresamos, por ejemplo, al TLC, pues resulta que miles de empresas quiebran, pues porque no teníamos las condiciones para competir con las que venían de fuera. Entonces,
Esa falta de visión,
¿verdad? Exacto. Y ya venía desde el 86, sí, cuando sí. México se incorpora al GATT, a lo que ahora es la Organización Mundial de Comercio, que igual en ese momento se mencionó que no solo pequeñas, sino medianas y grandes empresas que habían sido protegidas por el Estado, pues desaparecieron por esta competencia, diríamos, entre comillas, desleal, ¿no?
Sumamente
difícil, ¿no? Entonces, se dejó esta idea, incluso se hablaba de que la mejor política industrial era que no hubiera política industrial.
¡Qué barbaridad!
¿No?
Sí, pues.
Y realmente hasta los últimos años es que se empieza a tomar cierta conciencia de la importancia no solo crear, fomentar, sino mantener un apoyo constante a la empresa desde que nace hasta que se convierte en una gran empresa, como le hace en el caso de Japón, por ejemplo, o el caso de Corea. Claro. O el caso de Estados Unidos, uh-huh. ¿no? Donde la política sí es muy liberal hacia afuera, pero muy proteccionista hacia adentro. Y entonces ven que la política esta que de liberalización que se aplica en México no es la misma que se aplica en los otros países o con los que firmamos tratados comerciales como Estados Unidos, claro. o como pues se han firmado cerca de 48 tratados comerciales a nivel mundial.
Yo creo que un poco más. Uh-huh.
O a lo mejor hasta, pues, pierde uno la cuenta, ¿no? De que sí. son tan frecuentes y ampliados. Y que ya se cumplió 20 años de uno y que ahora hay que renovar el otro y que ahora viene la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eso, digamos que ha dejado al libre juego de la oferta y la demanda y de la competencia, es decir, una competencia muy fuerte que ha llevado precisamente a lo que señalabas ahorita, a la al desmantelamiento del sector industrial, del poco que se había generado en la época de la sustitución de importaciones y a la fragmentación, esto que decíamos, o al desencadenamiento de las fases productivas.
Así es.
Entonces, por ejemplo, el caso textil y que también se analiza en el libro, se ve claramente cómo de 300 empresas que existían hasta antes del TLC, actualmente existen 8 empresas. Y con grandes dificultades, ajá. ¿no? Y muchas de sus insumos sí. ya no son producidos en el mercado interno, pues porque resulta más barato comprar o las telas o el hilo en China que producirlos internamente. Entonces, ese encadenamiento productivo que te generaba desde la producción del algodón, por ejemplo, pues se desbarata. ¿No? Y ya no hay todos aquellos empleos que generabas en la agricultura o que generabas en los procesos intermedios de la producción, pues simplemente desaparecieron. Entonces no hay ese apoyo. Últimamente se ha señalado, por ejemplo, un problema básico de las MIPYMES es el problema del financiamiento. O sea, lo dice el estudio que también se encuentra aquí, sobre el financiamiento, cerca del 70% de las empresas no tienen financiamiento ni forma de hacerlo. Y el 30% que sí lo tiene, muchos de ellos son familiares. Y realmente los que tienen un financiamiento de la banca social o de la banca privada, son mínimos, ¿no? Hace poco salió, el año pasado salió un programa de financiamiento del gobierno federal para impulsar a las pequeñas y las medianas empresas, ¿no? Todavía no se han visto mucho los resultados, como los programas del primer empleo, los programas de los microempresarios, etcétera, etcétera, que la mayoría de ellos lo que han mostrado son fracasos rotundos en los objetivos que perseguían. Y entonces realmente lo que se observa hasta ahora es esa poca atención o ese seguimiento que se le ha dado a las empresas que generan la mayor parte del empleo. Ya decíamos, las MIPYMES generan cerca del 70% del empleo.
Y no solamente eso, son las únicas que pagan impuestos.
Esa es la otra. Y hay una parte fundamental de estas empresas, de las MIPYMES, ahí sí abarcaríamos, que la única forma de seguir subsistiendo es la informalidad. Y dentro de la informalidad está precisamente el que o no están registradas o no tienen un lugar fijo.
Bueno, ¿quién quiere, ¿no? pagar,
¿o quién quiere pagar los impuestos?
No, hombre,
¿no?
Si nadie te facilita ni siquiera financiamiento.
Exactamente. Sí, entonces ahí está una
razón. Es uno de los problemas más graves. Uh-huh. Claro, en su momento, como decías tú, en el periodo de la industrialización por sustitución de importaciones, había banca de desarrollo. Y aunque ahora tenemos, creo que 2 o 3 bancos de desarrollo, todavía de aquellos, no hacen la función que hacían en las décadas pasadas. Hoy son sencillamente las llamadas banca de segundo piso, que están apoyando, avalando a las bancas comerciales, que son las que dicen la última palabra para el préstamo, y nunca, nunca le prestan a MIPYMES. Nunca. Es decir, no tienen el respaldo legalmente, según los bancos, ¿verdad? Según establecen sus propias reglamentos, ¿verdad? Su normatividad, que no pueden prestar si no tienen patrimonio, si no tienen una cuenta bancaria. Bueno, normalmente una micro no tiene nada de eso, y sobre todo si es una microfamiliar, pues no. A veces su financiamiento viene de una tarjeta de crédito, pero de esas de consumo, o sea, con altísimos intereses, etcétera, que es muy peligroso que incursionen con ese tipo de financiamiento, o bien proveedores, que no dejan de ser carísimos este tipo de financiamientos. Entonces, sobreviven en la informalidad y, desde luego, sin apoyo alguno por parte del gobierno, sin una política pública que los estimule, que los considere, que los tenga en cuenta, pues naturalmente tampoco están dispuestos a hacer ninguna aportación al fisco, ¿verdad?
Claro, sí. Y ahí, por ejemplo, el surgimiento y muerte, ¿no? Se tiene incluso estudios de vida de, sí, de las empresas, sí, y digamos, anualmente surgen como 7,000 empresas, pero el primer año mueren 3,500.
Así es.
Y al segundo año muere el resto. Entonces, aunque van surgiendo constantemente, van siendo desplazadas. Ya las que quedan por ahí, pues, que son las que duran entre 2 y 5 años, bueno, pues claro, ya más o menos se van fortaleciendo, y las de 5 a 10 años ya se las considera maduras. Pero en realidad son un pequeño número en términos de la cantidad que se incorporan anualmente.
Claro, claro.
Entonces, y si estas empresas no se les apoya,
exacto,
pues pueden durar 10 años, ¿no? Como nos decía un empresario, dice, pues mi perspectiva para esa a 5 o 10 años, porque está incorporándose productos chinos al país,
exacto,
¿no? Y no creo poder competir con ellos. Entonces,
exacto.
Y luego dice, pues si uno quiere exportar, en este caso a China, resulta que no puede uno porque hay una serie de barreras y de protección del gobierno chino a la importación de productos mexicanos. Entonces, ahí es donde está la función que debe cumplir el Estado, ¿no? Y no pedir más, simplemente hacer lo mismo que ellos hacen.
Es decir, en reciprocidad.
En reciprocidad. Ajá. Ellos cuidan mucho su mercado interno.
Uh-huh.
¿Y nosotros no?
No, exacto. Bueno, es aquí justamente donde quería yo también preguntarte tu opinión acerca de qué políticas públicas serían las más importantes, para sacar a flote a toda esa miríada de MIPYMES que tenemos, que, bueno, requieren, desde luego, apoyo técnico, apoyo de capacitación. ¿No es cierto?
Sí.
También protección, ¿verdad? Interna, y también, bueno, formas de apertura de los mercados vecinos, ¿no? Porque ¿cómo vas a competir? ¿Dónde estás? Si tú no tienes competitividad externa ni interna, es decir, porque la apertura es total en este país, entra de todo, aquí todo es chino, si tú le volteas una taza es china, sí. Todo es chino, ¿verdad? Papel, todo, textiles, todo, hasta calzado. Entonces, esa competitividad de los productos chinos y de otros países no tiene parangón aquí, ¿verdad? Pues digo, ¿cuál competitividad de las MIPYMES? Bueno, sobreviven, como tú dices, la mitad del tiempo, se supone que 5 años ya es de arranque, pues no llegan a los 5 años. Entonces, ¿qué no se comprende esto en una política pública? Yo no digo que haya empresas del Estado, digo yo que haya apoyo. No hay financiamiento, bueno, que haya capacitación, que haya protección. Yo, lo que tú decías hace un momento, me parece de la mayor importancia.
Y hay un factor también. Ahorita están festejando ahí la Unión Europea años de su alianza, de su alianza.
Uh-huh.
Dentro de los objetivos que plantean como fundamentales es la famosa economía del conocimiento, o uh-huh, sea, la necesidad de invertir en uh-huh investigación y desarrollo.
Uh-huh.
Dicen que el promedio de Europa es entre el 2 y el 2.4, ¿no?
Del PIB
uh-huh, para investigación y desarrollo. El objetivo es el 3%.
Ajá.
Algunos de los países que,
bueno,
que lo conforman rebasan el 3%.
Porque son industriales.
Sí, ¿no? Sí, de por sí. Pero de todas maneras, el ejemplo de España o el ejemplo de Grecia y demás, ajá, pues son países
ahorita muy castigados.
Muy, sí, castigados, ¿no? Y muy, muy subsidiados, lo que se quiera, pero ese es un poco el objetivo. Bueno, ¿en México qué sucede? En México la investigación y desarrollo ha ido a la baja. ¿No?
Así es.
Hasta hace 2 años, con la nueva administración que se anunció, que la aspiración de nuestro país es llegar al 1% uh-huh en el 2018.
Uh-huh.
Entonces hubo cierto incremento del 0.38 que andaba por ahí en el 2012 al 0.44 en el 13 y al 0.50 y algo en el 2014.
Es paupérrimo,
¿no? Entonces, yendo en estas condiciones, diría uno, bueno, el 1% lo tendríamos hasta el 2018, cuando en Europa o en Estados Unidos, que tiene
alcanzado el 3.
China ya tiene 1.8. ¿no? Con el tamaño de la economía, ¿no? Sí. Sí, pero su aspiración es llegar también y rebasar Estados Unidos con el 3.5 o 3.4, ¿no? ¿Por qué? Porque ven como un elemento fundamental la productividad del trabajo. Uh-huh. Aunque esto lo que va a implicar también es el problema del empleo.
Pues sí.
Pero si hay esos encadenamientos productivos en innovación y desarrollo, te lo puedes llevar a socialmente ser un país competitivo con generación de empleos. Así. porque sí es cierto, hay ciertas ramas muy muy tecnificadas en donde algunos incluso ya saben a meter robots en la manufactura. Uh-huh. Pero hay otras áreas, ¿no? En algún lado se fabrican los robots. De algún lado vienen los materiales, las materias primas, auxiliares, etcétera.
Esos insumos, ¿no?
Los insumos. Uh-huh. Entonces, esos, si tienes el encadenamiento productivo, ten la seguridad que con toda la innovación, el desarrollo y lo que significa para una sociedad el que ahora pueda elaborar sus productos con menor tiempo de esfuerzo, significa mayores valores de uso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, el encadenamiento lo que te genera es mayores empleos.
Así es.
Y empleos capacitados, cada vez más capacitados, pero también con mejor remunerados.
Así es.
Porque el problema nuestro es que vienen muchas inversiones armadoras porque tenemos los salarios más bajos del mundo. Uh-huh. Bueno, creo que Haití es un poco
atractivo, ¿no?
Sí.
Bueno, en fin, que este es, ha señalado pues las partes esenciales. Esto es, digamos, lo más... lo primario.
Lo básico.
Bien.
En términos generales, en términos individuales está lo que decías, el financiamiento, que ojalá este programa, por ejemplo, el financiamiento tenga algún impacto real en las 70% de las pymes o el 94% de las MIPYMES, por ejemplo, que es muy difícil.
Ay, sí.
Si nos acordamos de los programas aquí de los changarros de Fox o de los empleo para los jóvenes de Calderón, pues como no tuvieron ningún impacto.
Pues no es así, es que hay varias partes de las políticas públicas que habría que incentivar, ¿verdad? Bien, vamos a hacer otro breve corte musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. En cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico. Thank you.
Bien, mira, hemos recibido ya algunas llamadas. El libro atrae. Mira, Javier Guerra dice, si las pequeñas empresas son las que crean más puestos de trabajo, ¿por qué no se promueve su desarrollo? Bueno, eso lo vas a contestar fácil.
Sí. No sé si voy contestando.
Sí, 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 uno por uno.
Bueno, muchas gracias, Javier Guerra, por tu pregunta. Efectivamente, lo que nosotros señalábamos, o señalamos en el libro, hay un capítulo del libro muy interesante de María Jesús, que aborda el problema de las cooperativas. Uh-huh. Este fue un programa que surgió por ahí por el gobierno de López Obrador, que continúa Ebrard en su periodo, pero que actualmente ya, pues no sabemos si desapareció. El chiste es que ya no se le da la prioridad. Uh-huh. Este programa es el de las cooperativas de la industria textil, de las trabajadoras de la industria textil que estaban desempleadas. Exacto. Y que a partir de simplemente el esfuerzo, porque les diré que en la inversión no era mucha, eran 20 millones de pesos.
¿No?
Si comparamos el millón de dólares que se requiere para generar un empleo en la industria automotriz con los 20 millones que generó algo así como 4,800 empleos con 20 milloncitos, uh-huh, pues es nada, ¿no? Acá era el apoyo ese de la organización, de acercar a las costureras que tenían sus medios de producción, ¿no? Y incentivar el programa, que ahí sí es por parte del Estado o por parte del gobierno, uh-huh, en el sentido de que se les iba a comprar a las costureras los uniformes que se iban a regalar o que se están regalando a la población estudiantil o a los niños, a las familias, a los niños de primaria y secundaria. Uh-huh. Entonces, ellos al principio, los costos de producción de ellos era superior a lo que ofrecía, por ejemplo, Walmart. Daba un precio mucho menor. Ajá. Pero como la política era generar encadenamientos y generar empleos, pues resultó un buen principio para sí. Eso. Sí, tal sí. Vez más caro, porque sí tuvieron que comprar los uniformes más caros que el mercado daba más barato,
sí,
porque sabemos en qué condiciones se producen la ropa a nivel mundial con este, ajá, productor de que ya escaló el tercer lugar a nivel mundial de Zara, ¿no? Que es el gran productor textilero a nivel mundial.
Así es.
Entonces, esa política, por supuesto, si uno le da a Zara la producción, pues resulta más barata que las cooperativas, porque son intensivas, ¿no?
Entonces, de otra cosa.
Exacto. Ajá. Entonces, tenemos que buscar cuál es el objetivo. Si el objetivo, ajá, es beneficiar a la acumulación, a la gran empresa, pues no hay otra. Hay que darle la producción a Zara. Pero si el objetivo es, que, como le hace China, ajá, ¿no? China tiene un gran subsidio para sus productos.
Eso.
¿No? Ajá. O sea, subsidia la alimentación, la educación, etcétera, para mantener salarios bajos, ¿sí? Pero el salario indirecto en China es muy alto. Ya así quisieran es. Los mexicanos tener el salario indirecto,
¿sí?
Que aunque les pagaran un dólar la hora, ¿no?
Poder comprar lo, exacto, que pueden comprar con un dólar en su,
exacto,
mercado.
Ajá. Entonces, eso ahí está la clave del por qué China se ha ido apropiando del mercado mundial.
Sí,
¿no? Ya nos desbancó de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Nos lanzó al tercer lugar, ¿no? Uh-huh. Está por lanzar a Japón, que es el segundo socio comercial de Estados Unidos. Pues, ¿por qué? Porque tiene esa potencia. Se habla de que en el 2050 China va a desbancar a Estados Unidos, y ya en, sí, muchas ramas ya lo ha hecho. Pero, ajá, ahí está el papel fundamental del Estado.
Claro.
En la innovación y desarrollo, en el apoyo a las empresas, en la protección del mercado.
Apoyo, estamos hablando de subsidio, porque se
subsidios,
puede subsidiar.
Claro.
Claro. Claro. Esa es la cosa. No se trata necesariamente de una inversión en la infraestructura que han prometido tanto y que no sale por ningún lado. Bueno, sí, al menos subsidiar cooperativas del,
exacto,
tipo de este que...
Fomentar la base productiva, la generación, claro, de riqueza.
Sí.
Porque si bien los programas asistenciales como el seguro de desempleo del DF o para las madres solteras son fundamentales, ¿sí? Estos son programas que requieren recursos nuevos cada vez.
Así es.
¿No? Si se invierte en cooperativas, los recursos van a moverse y van a generar riqueza.
Sí, sí.
Entonces son programas que son a largo plazo.
Cierto.
Que te pueden dar que te pueden generar empleos permanentemente y te pueden generar mejores condiciones de salariales, por ejemplo.
Sí,
aquí
sí.
El promedio salarial que se alcanzó fue de 3 salarios mínimos. Para obreras que ganaban entre 1 y 1.5 salarios.
Era muy regularcito, ¿no?
Claro.
No decimos que es lo máximo, pero sí. Era por
ayuda, ayuda mucho.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, hay distintas posibilidades de desarrollo.
Teresa Pineda, que te felicita y felicita al programa, dice: las políticas públicas parecen no promover el desarrollo en este país, sino todo lo contrario, ya que son impuestas por organismos internacionales para favorecer al capital extranjero. Es su opinión.
Totalmente de acuerdo. Es que el Estado no se meta con la economía, que el Estado vigile la estabilidad, ¿no?
Sí.
Que dé confianza, que dé confianza a la propiedad privada.
Exacto.
Pero que no se incorpore en la
producción. Carlos Miramón también te felicita. Dice: las grandes empresas son las más explotadoras y las más contaminadoras en nuestro país, además de no generar empleos ni condiciones favorables para la población. Pues en términos generales así es, ¿no?
Aunque recordemos esto de la moda de la ecología, es ya también una parte de competencia de las empresas,
sí.
De las grandes empresas.
Sí.
Entonces, si ustedes van a la Volkswagen de aquí de Puebla, van a encontrar un bosquecito dentro de la empresa con su lago.
Ajá.
¿No?
Que es una forma de colaborar.
Y se dice empresa ecológica, socialmente sustentable.
Sí, pues sí.
¿No? Y la cosa es que los árboles no tendrán más de 4 o 5 años.
Así es. No, es pensar, digamos, tener en cuenta que si tenemos un buen anfitrión que es México, bueno, colaboremos porque esto coadyuva, ¿verdad? O apoya también a la competencia, a la competitividad del producto.
Exactamente. Y mucho de esto que decíamos, mucho de esto se deja caer sobre los propios proveedores.
Pues sí, así es. Bueno, Oscar Torres también, felicidades al invitado y al programa. México no es capaz de producir por completo nada. Solo somos un país manufacturero, ya quisiéramos que fuéramos manufacturero. Y eso rompe con toda la creatividad y búsqueda del desarrollo real del país.
Bueno, hay la perspectiva de ser un país armador, ¿no? Hace 15 días anunciaron casi todas las grandes empresas, ¿no? 23 empresas que van a invertir o ampliar sus plantas.
Bueno.
En el caso, por ejemplo, Aguascalientes, hace 2 o 3 años se inauguró la segunda planta.
Uh-huh.
Y ya se anunció una tercera planta de armadora en Aguascalientes.
Es que
pero
sí.
Igual ve uno Querétaro, igual ve uno Guanajuato, por ejemplo.
Digamos, el corredor industrial.
Exacto.
Se convirtió en el corredor armador.
Armador.
Bueno.
Ya hasta constructores ahora de aviones y de...
Bueno.
Etcétera.
Digamos armadores, ¿no?
Armadores.
No te entusiasmes, están armadores. Jesús Ríos, muchas gracias por la llamada, te felicita mucho. Dice: algunos funcionarios han planteado que impulsar un modelo como el italiano en lo que hacen las pymes sería adecuado para el encadenamiento de la dinámica productiva. Según su estudio, ¿esto es viable?
Bueno, siempre se toma el caso italiano porque es muy exitoso.
Cierto.
Italia está conformada por miles de empresas, de microempresas.
Sí.
Y incluso pueblos completos que se dedican a ciertas, la fabricación de ciertas mercancías, cuchillos, tijeras, la Benotto.
Exacto.
¿No? Pero han estado constantemente modernizándose, ¿no? Si Jesús Ríos quiere una bicicleta Benotto de color X con tal cosa y tal cosa, se mete a internet, hace la solicitud y en 8 días le llega la bicicleta.
¡Qué eficiencia!
¿No?
Muy bien.
Y quien las construyen son pequeñas empresas asociadas y que tienen una cooperativa para la exportación y que el Estado le da las facilidades, etcétera, etcétera. Nuevamente volvemos a qué papel cumple el Estado para que estas empresas se desarrollen en condiciones.
Sí, se trata ya no de estar dando el dinero, sino de estar guiando, protegiendo,
exacto,
estableciendo nexos, ¿no?
O estableciendo condiciones de competencia,
condiciones,
también,
exacto,
porque
pues,
no es posible que a ti no te dejen meter los productos y aquí entren aquí con la mayor facilidad.
Exacto. José Guadalupe Medina también, felicidades por el programa y el invitado. ¿Cuál es el costo de producción total de un automóvil en la Ciudad de México? ¿Tú sabes eso? Vienen, quizá vengan en el artículo.
Viene ahí, por ejemplo, el encadenamiento productivo ha llevado a que el tiempo de salida de un automóvil se haya reducido de 2 minutos a 1.8 minutos. Uh-huh. ¿Sí? Y horas de producción, pues ahí sí está un poco complicado, ¿no? Ajá, pero claro, digamos que la eficiencia en la industria automotriz se mide por el tiempo de salida del producto terminado.
Bueno, mira, vienen otras. Tenemos el montón de llamadas. Gracias a toda nuestra audiencia. Mira, Rogelio Gómez vuelve a llamar y dice: en función de mi derecho de audiencia y de participación ciudadana, le propongo a Radio UNAM que le otorgue a Momento Económico una transmisión simultánea en FM. Es decir, ahorita sabemos se transmite por AM, dado que en provincia es imposible acceder por internet a su emisión en vivo de los jueves, dada la trascendencia de este programa para la reivindicación institucional de la búsqueda crítica de la veracidad económica nacional tan deteriorada hoy. Muchas gracias, don Rogelio Gómez.
Y bueno, pues, completamente de acuerdo, creo que
votamos todos.
La UNAM tiene que ampliar su cobertura.
Su cobertura de este programa. Víctor Hugo dice: este programa, mira, otra. Es el mejor de Radio UNAM. Felicito al equipo de Momento Económico, muchas gracias. Y también dice: felicito al invitado de hoy. Bueno, Agustín Mondragón: la economía mexicana está detenida, no porque no haya capacidad empresarial, sino por el problema que existe con los legisladores y el presidente de la República. Al privatizar Nafinsa, terminó con el apoyo que daba y favoreció a los explotadores conformado por la mafia internacional, como son OHL y las transnacionales que tienen las concesiones para extraer hidrocarburos en aguas someras y en pozos duros que ya teníamos ya en Pemex. A Pemex le dejan la carga burocrática que tenía. Bueno, está indignado.
Sí, y yo creo con justa razón, el problema de las privatizaciones ha sido terrible.
Ay, sí, por Dios.
Usamos recursos públicos para construcción de infraestructura y luego los concesionamos, en este caso las autopistas, y resulta que han incrementado, decían en una nota de esta semana, entre 200% y 300%.
Qué barbaridad.
El costo de las...
Pues sí.
Y dice uno, y le entregamos lo concesionamos a Capital Español y resulta que viene a hacer todos esos fraudes y demás que, bueno, pues tendrán que investigarse, pero por lo pronto...
Se investiga aquí.
Sí.
Ay, por Dios. Bueno, Georgina Pérez García te felicita y felicita al programa. Dice: tal parece que nuestros gobernantes no quieren que México alcance el desarrollo. Debieran leer este tipo de trabajos tan interesantes para aprender algo. Ojalá que nos leyeran, sería bueno. Marisa Díaz también, felicidades. Dice: ¿dónde podemos conseguir el libro? Bueno, si quieres, en tu propia voz, si quieres decir.
¿Cómo no? Pues estamos en la universidad, en el Instituto de Investigaciones Económicas. Les decía, hay la posibilidad de que les hagan un descuento. Sí. No sé si pidan credencial de la UNAM o algo así, pero de hecho para el público en general y para los estudiantes hay un descuento que puede llegar hasta el 50%.
Bien, pues atendida. Dice: pueden repetir, dice María del Carmen Pérez, pueden repetir el nombre del libro. With pleasure. A ver, con todo gusto. Políticas públicas para el desarrollo y la competitividad en la industria manufacturera. Atendido. Bien, no tenemos muchas. Mira, doña Hilda de San Román, ay, qué pena, dice: no hay posibilidad de escuchar el programa. Lo sentimos mucho porque hay luego esas fallas en la comunicación. Para eso estamos pidiendo que, por favor, si nos pueden también dar un hilito para el FM, sería muy pertinente. Gracias, doña Hilda. Roberto Maya felicita al invitado y al programa. Pueden repetir el título del libro, lo repetimos: Políticas Públicas para el Desarrollo y la Competitividad en la Industria Manufacturera. Muy bien. Octavio Mendoza Villegas felicita al invitado y al programa. ¿Pueden explicar lo que significa salario indirecto?
Sí, digamos que los trabajadores o cualquier persona requiere de cierto nivel de ingreso para poder cubrir sus necesidades básicas. Uh-huh. En la etapa intervencionista, el Estado subsidiaba muchas de los requerimientos. Por ejemplo, se tenía una CONASUPO que daba precios, que daba productos a precios mucho más diferentes al privado. Se tenía apoyos, por ejemplo, en la contratación colectiva, apoyos de guardería, ¿no? Uh-huh. Escuelas, etcétera. Uh-huh. Y todo esto conforma pues necesidades de la familia. Necesita comer, necesita vestir, necesita estudiar, necesita una casa, Infonavit, etcétera.
Necesita salario.
Todo esto es lo que viene a conformar el salario indirecto.
Sí.
Y el directo pues es lo que recibe el trabajador, el salario mínimo.
Sí.
¿No? Ahorita ya son 70 pesos y algo, ¿no? Uh-huh. Con el gran aumento que se dio en diciembre, ¿no? Uh-huh. Ese es el salario directo. ¿Cuánto puedes comprar con los 70 pesos? Eso es lo que se transforma en salario real, ¿no? Entonces, el salario indirecto más el salario directo conforman con lo que vive una familia.
Eso es.
Y cerca del 50% de la población está en pobreza y pobreza extrema.
Así es. Y desde luego, salario indirecto no existe.
El salario se ha ido perdiendo con la privatización, por ejemplo, de áreas del seguro social, con la privatización de la educación, con la privatización de del ingreso, ¿no? Con las cuotas, etcétera. Todo eso ha significado pérdida de poder adquisitivo.
Bueno, un poco para, digamos, volver a resumir esto de que las MIPYMES, si nos puedes tú decir así muy brevemente, cuentan con innovación tecnológica adecuada, vamos, ya sabemos que no es adecuada, pero cuentan con ella, y qué apoyos gubernamentales tenemos en este sentido.
No cuentan con financiamiento, no cuentan con apoyos.
Quería que dijeras algo.
Sí. No. Hay el CONACYT, ¿no? Pero se ha mencionado ahí que muchas veces el apoyo no es para las MIPYMES, es para la Volkswagen, es para otras
para
que son
empresas
innovadores, etcétera,
sí,
¿no? Y lo que sí hay mucho es conocimiento innato, que le llaman, que es conocimiento de los que realizan las funciones. Esto que decíamos del tapicero,
sí,
que son conocimientos que muchas veces se muere o se pierde.
El artesano, exacto, tiene su propia inventiva.
Exacto.
Y esta no es incentivada.
Y son innovaciones, que no tienen registro, no, ajá, tienen patente, etcétera. Y pues en la medida en que alguien quiere patentar algo, pues se va a enfrentar a una burocracia que al contrario de incentivarlo, pues dicen mejor para que lo patente, ¿no?
Así es. En un minuto.
Sí, rápido.
¿Me puedes decir así cuál consideras que es el aporte de este libro? Yo creo que tiene un gran aporte, pero mejor te lo dejo así para que lo menciones.
Bueno, desde mi perspectiva es un libro que motiva a estudiar el tema.
Bueno, sí, pero el aporte, a ver.
El aporte básico es precisamente llamar la atención al Estado de que tienen que cambiar las cosas. Si no, esto nos va a llevar una profundización de lo
no
que
no necesariamente es con recursos dinerarios o de capital, sino en mucho con apoyo
políticas
a través de
públicas.
Políticas públicas. Yo creo que este es un gran aporte de este libro y está en cada uno de los capítulos, por lo cual, bueno, te felicito mucho y te agradezco de verdad que hayas estado con nosotros dándonos todos tus conocimientos aquí así, tan abiertamente y de manera tan sencilla. De verdad,
al
gracias.
Contrario, creo que es una oportunidad. Nosotros queremos que este libro se distribuya,
claro,
que no se quede en las bodegas del instituto, de la universidad, sino que se distribuye. Por eso la idea de venderlo, de distribuirlo, a nuestros escuchas, que les vamos a dar, no sé, el mecanismo.
Sí, son libros, pues, ¿no? Sí, son los que se pudieron tener.
Entonces, es esa la idea, ¿no? Bueno, ya después habrá la posibilidad de subirlos a la red para los que tengan computador, sí, y pueden consultarlo. Nosotros seguimos siendo la idea que planteabas al principio, que el libro, sentir las hojas, leerlo, es un placer que no se puede.
No,
a lo mejor somos de la generación anterior,
pues a lo mejor,
pero
es muy lindo.
Lo seguiríamos defendiendo. Creo que por las condiciones en que está nuestro país, el 60% de la población sigue teniendo o no tiene acceso a las nuevas tecnologías. Y los que sí lo tengan, pues adelante, bienvenidos.
Adelante, sí, porque ¿no? tenemos las redes de la universidad, de las cuales pueden bajar muchas cosas, ¿verdad? Del repositorio universitario, pueden bajar todo lo que produce la UNAM, todo, de Exacto. todas las ciencias. Y muy pronto contarán con políticas públicas para el desarrollo y la competitividad en la industria manufacturera. Gracias, Gerardo, por estar aquí.
Muchas gracias, Irma.
Gracias a nuestros radioescuchas por sus llamadas y su atención. Estuvo en los controles técnicos, como siempre, nuestra amiga Socorro Montes Morales. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.